Pasando con los jueces federales, que ahora después de las elecciones se le agarró un aceleramiento, sobre todo a los que tienen sobre todo causas personales, y están tomando una doctrina Irursun para preventivamente detener a gente, muchos sin dudar de las cosas que puede haber hecho Vudú, les parece que fue un exceso. Y después este tema de los jueces que a gente con muchos delitos, como este chico que mató a la chiquita Abril, bueno, los dejaron en libertad con bastante tiempo antes de que se cumpla la condena, ¿no? Que se cumplía el año que viene, creo,
Sí,
recién.
mediados del año que viene.
Alejandro Fargosi allí. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Cholo? ¿Cómo andás?
Bien, todo bien. ¿Cómo andás vos por allí?
Una maravilla, esto es inenarrable. Es el primer mundo con todas las ventajas de la tradición, así que
Claro, sí.
para envidiarme va.
Del idioma y de la comida.
Todo, todo.
Alejandro, hay dos temas. Uno es, no sé si estás siguiendo esto de los federales, en el caso Lijo, más que nada, que,
Sí.
bueno, muchos cuestionan, no defendiendo a Vudú, sino cualquiera que fuera, si sumar a la humillación de la foto, si está a derecho a hacer eso a alguien que nunca se negó a presentarse a la justicia.
Sí, efectivamente. Yo tengo mucha actividad en las redes sociales y me llama mucho la atención cómo la gente no entiende, y con la mejor intención, porque lo hacen de buena fe, pero cómo no entienden que cuando uno cumple la ley, cuando uno ejerce la ley, cuando uno aplica la ley, lo único que no puede ser es ni vengativo, ni humillante, porque no se debe ser como el malo. O sea, cuando vos te comes
El caníbal.
al caníbal, estás cometiendo un error
Canibalismo.
monumental,
Canibalismo.
exactamente, estás siendo vos el malo.
Claro.
En el caso de Vudú, todo ese proceso, ¿cómo es eso que se filtró esa filmación? ¿De qué estamos hablando? Y las cosas no hay ninguna necesidad de hacerlas así. Y no es por defender a Vudú, es por defendernos a nosotros mismos. Porque cuando vos humillás a alguien, te estás humillando a vos. Ese es el gran punto. En fin, como fue, vos has puesto el dedo en el dedo en la llaga, y es en lo siguiente, la Justicia Federal Penal de la capital es probablemente la peor de todo el sistema judicial argentino desde hace muchos años. Y ahora pareciera que hay varios de esos jueces, no voy a hacer nombres, hay varios de esos jueces que quieren ser más papistas que el Papa para curarse en salud de eventuales enjuiciamientos en todo el proceso judicial que tiene el Consejo de la Magistratura, ¿no?
Bueno,
Este es el...
están nombrando en los análisis, nombran al hijo, los mejores analistas políticos del fin de semana, ligándolo vía el hermano con Frele, en fin, y todo un entramado allí, por lo cual dicen que él se estaría sobreactuando en función de esa realidad.
Mira, yo te lo pongo en los siguientes términos. Los jueces no pueden, vamos a la esencia del tema. Los jueces no pueden, primero, ser parte de organizaciones políticas ni sindicales. Porque si vos le estás prohibiendo como país a la policía tener un sindicato, no podés permitir que un juez tenga un sindicato de ninguna manera. Eso es absolutamente intransable. Y AJUFE, que es esa
Claro.
Asociación de Jueces Federales, es un sindicato.
Y la preside el
Punto.
hijo.
Exactamente, y la presidencia del hijo. Tema número uno. Y digámoslo claro, porque si no, entramos a dar vueltas sobre los temas por miedo y no quiero caer en ese pecado. Tema número dos. Los jueces no tienen que tener ninguna otra actividad que no sea la de ser jueces. Claro, acá tienen una pequeña ventaja en Argentina, y es que, bueno, acá, allá, en este momento de mi
Sí, bueno,
presencia
sí.
física en España, allá tienen una pequeña ventaja, y es que no hay código de ética, porque cada vez que tratamos con Daniel Ostropolsky, el otro consejero abogado de mi época, en aprobar un código de ética, no lo pudimos hacer. Pero en el mundo desarrollado, los jueces tienen que ser transparentes como un cristal, no como un vidrio. Y es inadmisible que tengan intereses en nada que no sea su propia profesión. Si vos querés ser un empresario de la finanza, de los caballos de carrera, de las quintas, de los balnearios, o lo que fuere, no seas juez. Nadie
Claro,
te obliga a ser juez.
claro. El
Por
salario
supuesto.
del juez federal creo que le permite vivir dignamente.
Pero no solamente el salario, los jueces tienen, empecé a notar, tienen sueldos espectaculares, una jubilación que es casi el 100% del sueldo actualizado, una obra social, y voy a pasar un aviso, es como un OSDE 610, que no existe. O sea, es mejor que el mejor OSDE.
Claro.
¿Sí? La posibilidad de ejercer libremente la profesión cuando se jubilan. ¿Qué más podés querer?
No pagan ganancias.
¿Qué más podés querer?
Y no pagan ganancias sobre sus salarios.
Me olvidaba el pequeño detalle. No pagan ganancias.
Antes de darte con Lucrecia, vi que también están un poquito amoscados porque quieren hacer reformas. El otro día Macri, el presidente, se refirió desde los horarios, a las vacaciones, a los salarios, a la feria, y ya el propio Bonadío dijo, el presidente empezó mal.
Bueno, yo estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de crítica con respecto a lo que dijo el presidente, porque creo que casi se quedó corto, porque el horario es una mentira, lo de las ferias es una vergüenza, o sea, podemos hablar tema por tema, pero si vos decís que los jueces trabajan de 7:30 a 1:30, primero estás mintiendo, porque yo pido que alguien me corrija, pero hasta donde pude ver en 41 años de abogado, no hay ningún funcionario importante de tribunales que llegue antes de las 8:30. Y a la 1:30 se van. No como cuando éramos muy jóvenes, que pasabas por la zona de tribunales en invierno, que es más fácil darse cuenta, pasabas a las 6:00, 7:00 de la tarde y había ventanas prendidas. Claro. Y hoy en día están todas apagadas.
Fargosi...
Empecemos a hablar en serio. Empecemos a hablar en... Perdón. Empecemos a hablar en serio porque hay demasiada mentira dando vuelta en torno a tribunales y así nos va. Nos va como, nos va con juicios que duran años y nos va con un sistema que no protege a la gente, ¿no?
Lucrecia Burricho lo saluda, Fargosi, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Lucrecia? ¿Cómo le va?
¿Qué opina de la reforma del Ministerio Público Fiscal?
Hay cosas que me parecen bien y hay una que no me parece demasiado conveniente, que es el plazo de duración. A mí me parece bien que el jefe de todos los fiscales, o sea, el Procurador General, dure toda su vida en el cargo, hasta la jubilación, pero con un sistema de remoción que sea realista. El sistema que tiene la ley actual no solamente es inconstitucional, como bien lo dijo el juez Caicial, sino que además es utópico, porque juntar los 2/3 de diputados para acusarlo y los 2/3 de senadores para removerlo no va a ocurrir nunca.
¿Pero entonces, pasar a un sistema tan sencillo es lo mejor?
¿Cómo?
¿Pasar un esquema más sencillo para seleccionar y para remover es lo más conveniente?
Y sí, porque en el fondo no es tan sencillo. Necesita mayoría de diputados para acusar y mayoría de senadores para remover. Eso está bien. Lo que no me convence es que dure 5 años. ¿Y sabe por qué?
¿Por qué?
Porque todos los que hemos tenido cargos en funciones complejas, yo le diría que para enterarse dónde está, le lleva 2 años.
Entiendo.
Seamos francos, para enterarse dónde está, cómo es la botonera, le lleva 2 años. Con lo cual, reales, le quedan 2 años, 3 años de gestión. No tiene sentido.
La última pregunta por mi parte, Fargosi, tiene que ver con el caso Abril. Preguntarle puntualmente qué es lo que falla en el esquema legal argentino para que sigan ocurriendo casos como este.
Nosotros tenemos unos 30 años de doctrina de una cosa que se llama abolicionismo, que básicamente la ha liderado Zaffaroni, que consiste en considerar que el derecho penal es un invento de las clases ricas para dominar a las clases pobres. Un razonamiento que me parece una ridiculez, una imbecilidad, para decirlo en castellano básico. Ahora, ¿cuál es el problema cuando eso se lleva a la práctica? Que, en caso de duda, sistemáticamente liberan a los delincuentes. Al liberar a los delincuentes, usted tiene, y voy a números, usemos números de economistas, ¿no? Uh-huh. Argentina tiene una población carcelaria que es la mitad, en relación a habitantes, ¿no? Que es la mitad a la de Uruguay, Brasil o Chile. Uruguay, Brasil o Chile, no estoy hablando de Noruega. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, para ponerlo en números, tenemos 60, 62 mil presos en este momento en cárceles, cuando debiéramos tener, si tuviésemos la relación de estos países que le digo, tendríamos que tener unos 100 o 120 mil.
¿Y qué es lo que hay que reformar?
Esta gente es la que nos está matando en la calle. ¿Qué es lo que hay que reformar? Lo que tenemos que reformar es algunos retoques legales, que no son tantos, y sobre todo la jurisprudencia. ¿La jurisprudencia cómo la reformamos? Acá la responsabilidad clave la tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como cabeza del Poder Judicial tendría que sentar determinados criterios que se cumplan, y pedir el juicio político de los jueces que los incumplan, y por supuesto el Consejo de la Magistratura, que aún en sus mejores momentos tiene la presencia judicial, una tendencia a, la presencia judicial digo, los jueces que representan a sus colegas, una tendencia a protegerse entre sí, que lo hacen de buena fe, pero el resultado es malo, porque personajes como estos jueces libera presos terminan causando muertes.
Alejandro, no se puede, digo, visto desde un lego, el que la discrecionalidad deba cumplir con ciertos requisitos, no sé, tuvo robo calificado, tuvo arma, tuvo intento de homicidio, bueno, sí. No. Eso, ahí no se puede ser discrecional.
Eso se hace, se le llama que tienen discrecionalidad reglada, tenemos hasta el nombre para llamarlo.
Sí.
Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo lo que cuando los jueces quieren hacer lo que se les da la gana, sencillamente declaran inconstitucional la ley que los limita. Claro.
Lo que pasa es que fue una alzada acá también, una cámara también lo apoyó al hombre este.
Pero por supuesto, pero es que el problema ¿cuál es? En esto tenemos que ser muy claros. Cuando un juez se equivoca y una cámara lo ratifica, no es que la equivocación se convierta en un acierto, es que hay dos equivocados.
Claro, claro.
Para eso, vos fíjate que lo primero que te dije fue la Corte. O sea, ¿para qué tenemos la Corte si no para liderar al Poder Judicial?
Claro, claro.
Bueno, que lo lideren. Entonces, que sienten criterios distintos, que cuando un juez comete semejante barbaridad, que lo envíen ellos a juicio político al Consejo de la Magistratura, que lo pueden hacer perfectamente, lo pueden denunciar perfectamente.
Alejandro, pero, que...
Como va el sistema...
Sí.
Perdóname, Cholo, como va el sistema, no funciona, punto. O sea... Hay que buscar una alternativa.
Bueno, que tengas buen regreso, disfrutar los días que te quedan y bueno, aquí el país está para, como siempre, para estar entretenido. Te mando un abrazo, gracias.
Gracias a vos y a Lucrecia. Hasta luego.
Bueno, gracias. Alejandro Fargosi, que fue el representante de los abogados hasta hace 2 años o algo así en el Consejo de la Magistratura. Entonces, a ver, para repasar, fue muy crítico con los jueces federales, sí. Dice que en realidad ni siquiera se cumple el horario. Por lo tanto, los 190 y pico de días que laburan, hay que sacar las vacaciones personales, que allí no están incluidas, por lo tanto, deben laburar 7 meses, 6 meses, si fuera de corrido.
Sí, además del repaso de los beneficios
que los sueldos son muy grandes y que...
Que tienen una jubilación de privilegio, que no pagan impuestos a las ganancias.
Bueno, que tienen hasta un grupo de salud que no tiene el mejor privado, entonces dice que se quedó corto el presidente. Y por otro lado, bueno, también fue muy muy crítico con estos jueces de sacar preso, por lo que pasa que dice que hay resortes en la justicia que no se cumplen. Por ejemplo, la Corte liderando el control este y llegado el momento enjuiciar a la gente que su discrecionalidad lleva a que ocurra una masacre como la de Hudson.
Interesante lo que plantea respecto de que una de las cuestiones que habría que hacer es que la Corte Suprema siente jurisprudencia sobre cómo manejarse en este tipo de casos.
Y dijo que en el caso que él cargó está bien porque tenía una estabilidad que como si fuera un integrante de la Corte Suprema, pero quiere darle más tiempo, lo cual también está bueno cuando te dicen que un presidente herede un procurador también.
Exacto. Es importantísimo que el procurador esté cruzado temporalmente con el presidente de la Nación. Claro. Es una manera de garantizar la independencia de poderes. La crítica que se hace, además de la que señala Fargosi, este punto con el que él no está
quiere
de
alargar
acuerdo,
el plazo.
El mandato de 5 años le parece muy corto. Otras críticas que se hacen, con las que Fargosi evidentemente no está de acuerdo, es que creen que el nuevo sistema de designación y de remoción de los jueces es demasiado flexible.
Demasiado sencillo.
El anterior era muy complejo y este se pasó
de largo. Se fueron al otro extremo.
Y es demasiado sencillo designar o remover un procurador por una mayoría absoluta en diputados y en el...